Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues muy buenos días, tardes a todos. Me llamo Juan Rapeña, vengo de Mercurio Media. Somos un estudio de comunicación multimedia y de marketing 2.0. Y bueno, la charla que vamos a dar está un poco centrada en cómo promocionar tu startup, ¿no? Conocéis lo que es una startup, estas empresas de nueva creación que están tan de moda en estos últimos años. Se trata de identificar un hueco en el mercado, encontrar alguna innovación, algo interesante, algo en lo que no haya pensado nadie y, bueno, pues crear una empresa, ¿no? Por ejemplo, startups pueden ser Flickr en su día o Facebook. Si te vienes aquí a Euskadi, pues tienes gente como Spot Bros, que conocéis esta aplicación para smartphone que le está ganando muchísimo terreno a gigantes como WhatsApp y Line, Karmacracy, que bueno, tiene que ver con Twitter y también tiene un tema de publicidad online. Entonces, hay una cosa que es muy complicada, que es el tema de tener una idea genial, el tema de montar una empresa para canalizar esa idea genial y ganar dinero con esa idea genial. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo todo el mundo está teniendo muchísimas ideas, geniales o no, entonces realmente es complicado destacar. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Nosotros somos expertos en comunicación, llevamos muchos años dedicados a este tema, a la comunicación y al periodismo, y bueno, creemos que podemos daros unas pautas para que, si tenéis una idea, si decidís crear una empresa, podáis hacerla destacar, ¿no?, por encima de las demás. Entonces vamos a dar unos cuantos consejos realmente, ¿okay? Vamos a ver. Bueno, lo primero es vestir de alguna forma tu idea, ¿no? Es como, digamos, vestirla, crearle un traje, si queréis, de superhéroe, ¿no? Tú cuando ves a Batman o cuando ves a Spiderman, ya te haces un poco a la idea de quiénes son, un poco por, bueno, pues por cómo van vestidos, ¿no? Ves un cartel, por ejemplo, como este, la película de Tarantino, y ya ves más o menos un poco de qué va el tema, ¿no? O sea, el tema es poner una serie de características que llamen la atención y que despierten una serie de reacciones o identificaciones en la mente de quien te está viendo, te está escuchando, ¿no? Entonces, lo principal es eso, el tener un buen branding. Esto es un tecnicismo que se usa, un anglicismo que no quiere decir más que otra cosa que tener y construir una buena imagen de marca. ¿Cuáles son los consejos que yo os daría? Bueno, en primer lugar, crear una historia, ¿no? A ver, si tienes una anécdota que ilustra un poco por qué has decidido crear tu empresa, mucho mejor. Es decir, habitualmente, pues tú cuando detectas ese hueco en el mercado, ves una necesidad que no está cubierta y quieres lanzarte a dar un servicio que la cubra, tu motivación tiene que ser, además de ganar dinero, tiene que ser otra, ¿no? Tienes que tener una filosofía y tienes que tener una pequeña historia detrás, si puedes, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos esto, ¿no? Es como aquel que le preguntaban, aquel escalador tan famoso, que se le decía, bueno, ¿y por qué escalas esta montaña tan alta? Y dice, bueno, pues porque está ahí, ¿no? Por el reto. Vosotros, si podéis destacar de alguna forma, es decir, no somos una empresa que está aquí únicamente para ganar dinero, queremos crear una filosofía, una forma de hacer las cosas. Y además, bueno, pues lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Éramos 3-4 amigos que estábamos en esta situación y un día de repente nos encontramos con este problema y nos dijimos, ¿por qué no nos ponemos a hacer esto, no? ¿Por qué no diseñamos una aplicación que tal, una página que tal, un servicio que haga no sé qué? Eso siempre es interesante y eso siempre se le queda a la gente un poco en la cabeza, ¿no? No solo el decir, bueno, ¿qué hacen estas personas, no? Sino simplemente, ¿por qué han decidido hacerlo? ¿Cómo lo hicieron, no? A la hora de buscar un nombre, está muy de moda el poner un nombre que no signifique absolutamente nada. Tenemos miles de ejemplos en los últimos años. Bueno, yo tampoco me iría tan lejano, ¿no? A la hora de buscar un nombre llamativo, yo sí os aconsejo que de alguna forma ese nombre, aunque sea en griego, en inglés, en klingon, en lo que queráis, pero que remita de alguna forma a vuestra marca, a lo que vosotros hacéis, ¿no? Bueno, darle, si queréis, un toque juguetón, no sé, tengo unos amigos, por ejemplo, que a la hora de crear su empresa, bueno, pues decidieron darle el nombre de una estrella en el cielo y añadirle un prefijo porque eran dos, una estrella en una constelación. El caso es que la gente, a la gente le encanta preguntarte, oye, ¿por qué os llamáis así? Entonces siempre tienes que tener preparado una pequeña historia también, simplemente para que se les quede un poquito en la mente, ¿no? Es cuestión de grabarte un poco qué es lo que, bueno, qué es lo que haces, ¿no? Y transmitírselo a través de una serie de historias. Igual que cuando te pones a ver una película, pues reconoces una banda sonora característica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el diseño es muy importante, ¿vale? Creemos que la idea... Teresa, luego la repartimos si te parece mejor al final. El diseño es bastante importante y lo que necesitamos es que... sobre todo yo os aconsejo lo haga un profesional. Cuando hablamos de diseño, hablamos de logotipo, hablamos de imagen corporativa, hablamos, bueno, pues de dosieres, de lo que queráis. Si lo puedes hacer tú mismo y sabes hacerlo, ok, muy bien, pero sí os aconsejamos que invirtáis un poquito en ello. No tiene por qué ser tan caro. Si os vais a una agencia muy grande de diseño, pues quizás sea un poco más costoso, pero hay muchísimos freelancers, muchísimos autónomos de muchísima calidad que van a saber hacer el trabajo con unas pautas que vosotros le deis, ¿vale? O sea, le podéis dar unas referencias para que ellos vean un poco por dónde queréis tirar y que ellos os hagan un logotipo que remita de nuevo a esa imagen de marca, ¿no? Sobre todo si vendéis algo intangible, vendéis un servicio, pues siempre es bastante útil pues tener un pequeño pues un dossier o algo que remita a lo que hacéis, tener algo tangible para dar a vuestros clientes, ¿no? Con los colores de vuestra empresa, etcétera, etcétera. También tomaros vuestro tiempo en esto, es decir, no lo apresuréis. A veces lo que conviene es tener la mente relajada, ir al cine, disfrutar de la tarde, de una cena con amigos. Puede valer muchísimo más que una docena de reuniones con corbata en una mesa, todos sentados y sin salir. O sea, dejad que las ideas lleguen un poco a vosotros, ¿no? Jugad un poquito también. No forcéis, ¿vale? Al final nada queda peor casi que forzar un poco las características de tu empresa en cuanto al diseño, en cuanto al branding. Tiene que, de alguna forma, fluir de un modo natural. A nosotros, por ejemplo, se nos ocurrió durante una clase, ¿no? El tema de Mercurio Media. Somos una agencia de comunicación. Mercurio era el mensajero de los dioses en la mitología romana y con sus sandalias aladas era capaz de entregar cualquier mensaje de forma mucho más rápida y eficiente que cualquier otra persona o entidad y volar por encima de todas las barreras, ¿no? Entonces, jugando un poquito con eso, después con un logotipo acorde, al final creamos nuestra propia historia, ¿no? Entonces, el branding es muy importante, es el punto número uno. Sí, vamos a cambiar de micro para hablar del marketing. Es un concepto muy amplio. Todo lo que os estoy diciendo aquí, se podría abundar muchísimo más, pero son apenas unas pautas que os van a dar una pequeña guía donde ya vosotros podéis profundizar y, por supuesto, encantado después de resolver cualquier duda, ¿no? A ver, vosotros a la hora de vender vuestro producto, vuestro servicio, de monetarizar vuestra startup, o si creáis cualquier otra empresa, no tiene por qué ser algo excesivamente innovador tampoco, ¿no? Hay, bueno, tiene que haber de todo. Puede ser también algo mixto. Vosotros no estáis vendiendo un servicio en sí mismo, estáis vendiendo los valores que hay detrás. Estáis vendiendo éxito, estáis vendiendo rapidez, estáis vendiendo limpieza, estáis vendiendo belleza, estáis vendiendo competitividad. Hay que enfocarlo un poco así. Al cliente lo que le va a importar, lo que le va a interesar es decir, bueno, a mí esto cómo me va a ayudar, cómo me va a solucionar la vida. Va a hacer que mi empresa sea más competitiva, va a hacer que yo ahorre tiempo en casa, va a ser que yo pueda hacer algo ahora desde mi teléfono móvil que no podía hacer antes, desde la web. Tenéis que inculcarle un poquito eso. De hecho, tenéis que hacer antes un análisis para ver cuáles son los valores a los que remite vuestra empresa. Una cosa muy importante, vosotros no vendéis, ¿vale? Lo que hacéis es transmitir vuestra pasión por el servicio o por el producto que habéis creado. Es decir, habéis dado con algo nuevo, con algo interesante. Sí, evidentemente queréis ganar dinero, como todo el mundo. Pero también, de alguna forma, queréis, no vamos a decir cambiar el mundo, pero sí queréis dar un paso adelante en lo que se había hecho hasta ahora y aportar un bienestar extra, una calidad extra, ¿no? Es decir, la gente tiene que veros involucrados con el proyecto y que vuestra motivación no es únicamente el dinero.
eso ya vendrá más adelante, ¿no? El tema de monetarizarlo todo, pero lo principal es transmitir que estáis comprometidos con una idea y que es una idea que puede ayudar a la otra persona, ¿no? Bueno, a la hora de definir vuestra marca, a la hora de decir lo que hacéis de forma rápida, en un barrido, no sé si se me escucha bien por los fallos de micro en algún momento. Los expertos de marketing recomiendan definir vuestra marca en un máximo de 8 palabras, ¿vale? Si vais a hacer una frase donde se comente muy rápidamente quiénes sois y lo que hacéis, no uséis más de 8 palabras para que se fije rápidamente. Tenéis que atesorar esas palabras, elegirlas muy bien, porque os van a ser muy útiles a lo largo de todo el proceso. Vamos a llamarlas las palabras clave, ¿no? Bueno, hay que preparar también un elevator pitch, ¿eh? Un discurso de ascensor. Esto se llama así porque cuando tú estás con un ejecutivo de camino a una reunión y él en el ascensor te pregunta, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Tú tienes que tener preparado ya un rollo menor a 30 segundos donde le expliques quiénes sois, qué hacéis, para quién trabajáis, qué es lo que solucionáis y cuál es vuestro esquema de futuro. Todo en menos de 30 segundos. En 3 frases, en un párrafo, eso lo preparáis antes, incluís esas palabras clave y os van a ayudar mucho a que la persona con la que habléis se haga una buena idea de lo que hacéis. Esto también os ayudará después, bueno, pues de cara a la web, etcétera, etcétera, de cara al posicionamiento web, es muy importante tener un elevator pitch en vuestra página principal que diga perfectamente quiénes sois y lo que hacéis y, bueno, y vuestros objetivos primarios, ¿no? Hay que adaptar un poco la imagen al público. No quiere decir que haya que perder la identidad, que tengas que dejar de ser quien tú eres. Tú tienes una filosofía, tú tienes tu historia y, bueno, pues allá cada cual, ¿no? O sea, no puedes fingir que eres lo que no eres, porque eso al final no te lleva a ningún sitio. Pero sí tened en cuenta de vez en cuando al público al que vais a vender, ¿no? Hay reuniones en las que puedes ir, bueno, pues con zapatillas, y reuniones en las que quizás igual te convenga ponerte una camisa, incluso una corbata, ¿no? Depende. Si trabajas, por ejemplo, con un sector, pues no sé, el sector salud, por ejemplo, los médicos siempre están muy acostumbrados a la bata, tal cual. Bueno, pues siempre aprecian que vayas un poco más arreglado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eso lo tenéis que ir viendo vosotros. A la hora de buscar vuestro público tenéis que pensar precisamente qué es lo que hacéis y a quién le va a servir, ¿vale? Tenéis que hacer una serie de, una criba, digamos, por sectores, determinar cuáles son los 4, 5, 6, 7, 8 sectores donde creéis que vais a tener más posibilidad de, bueno, distribuir vuestro producto o servicio, de monetarizarlo, y tenéis que hacer una composición de lugar. Es tan importante el saber lo que estás diciendo como saber a quién se lo estás diciendo, de cara a adaptar un poquito pues tu discurso, tu imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tened presente, por favor, esa pequeña adaptación sin traicionar vuestra propia identidad, por supuesto. Vamos al punto 3. La web. Esto es importantísimo. Vuestra web tiene que ir disparada como un cohete, como un superhombre. Yo aquí también recomiendo elegir a un buen profesional. Si vosotros, seguro que aquí hay muchísima gente que sabe programar y que sabe diseñar también, pues, si sabéis hacerlo, adelante. Pero si no estáis seguros o si simplemente queréis dedicaros al núcleo de vuestro negocio y dejar el diseño para otras personas, yo os recomiendo que también invirtáis en ello, porque la web va a ser vuestra principal tarjeta de presentación, ¿no? Hay mucha gente, bueno, yo es que tengo un primo que hace tal o que hace cual, que sabe programar y que me va a salir muy barato. Bueno, pues igual te conviene buscar a un profesional, ver qué trabajos ha hecho y, de nuevo, lo que dije al principio. Algunas empresas pueden ser muy caras, pero seguro que tienes mucha gente que, bueno, pues que quizás no tiene una trayectoria tan dilatada, o gente, bueno, pues que se dedica, bueno, tiene su propia empresa, son freelancers. Yo os animaría a que hicierais una búsqueda por la web. Nosotros, la verdad es que así lo hicimos y encontramos bastantes opciones de calidad y económicas. No hay que ser justo también, esto es un trabajo y esto hay que pagárselo a la gente, ¿no? Ellos os van a dar la puerta de entrada para, bueno, pues para vuestro futuro, así que es justo retribuírselo. Esa web tiene que transmitir quiénes sois. Lo primero es contar con un dominio que diga exactamente, bueno, pues vuestro nombre. Si es posible, es lo ideal. Si no, quizás incluso plantear cambiar del nombre o hacer un pequeño tal, porque lo importante para estar bien posicionado en internet y que se encuentre es que ese dominio coincida, ¿no? Encontrad un diseño atractivo, lo mismo hace años era muy caro diseñar y programar, hoy tienes muchísimas más posibilidades, hoy simplemente con WordPress tienes una imagen muy profesional, tienes muchísimas plantillas de pago que no son excesivamente caras, por 40, 50, 60 dólares a lo sumo, tienes unas plantillas fantásticas que te dan una impresión de profesionalidad increíble, ¿no? Y que están bien situadas para temas de posicionamiento web, etcétera, etcétera. Bueno, en esa página principal hay que equilibrar un poquito el texto y el multimedia, ¿no? Si metéis fotografías, si metéis vídeos, etcétera, etcétera. Recordad lo que comentábamos acerca de las palabras clave. Esas palabras clave tienen que estar presentes en la página principal para que, bueno, pues el posicionamiento web funcione adecuadamente y también la gente que os vea enseguida tenga una idea clara, cristalina, de qué es lo que hacéis, ¿no? Es el elevator pitch del que hablábamos antes. Tiene que tener un mapa claro de navegación para que, bueno, si alguien quiere conocer, bueno, pues quiénes son los que trabajan aquí, cuál es su perfil profesional, pues se va a ver al equipo. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Pues pinchan servicios. ¿Dónde están ubicados? ¿Con qué clientes han trabajado? Todo eso tiene que quedar muy claro en la web. No hay nada peor que una web donde te pierdes, porque al final te desesperas y te vas a otra. Incluid una llamada a la acción. No cuesta nada decir, oye, ¿quieres probar lo que hacemos? Te mandamos una muestra gratuita, o lo puedes ver aquí, o bueno, nos puedes solicitar esto sin compromiso, ¿no? Para que a la gente le tire de alguna forma lo que hacéis, le pique la curiosidad y se acerque más a vosotros. Como cuando estás en un supermercado y te viene alguien con una bandeja de quesos, por ejemplo, y dice, ¿quieres probar? Pues tienes más posibilidades después de comprar ese queso que si no lo hubieras probado. Es algo parecido, ¿vale? Tiene que estar muy claro también el contacto, además de que pueda haber una pestaña exclusivamente dedicada a eso. Si podéis poner en la página principal un pequeño formulario o aunque sea un correo que facilite el que la persona que lo haya visto y que se haya interesado contacte con vosotros. A mí hay pocas cosas que me desesperen más que buscar el contacto en una página web y no encontrarlo. Es horrible, es odioso y dices, a ver, te has currado una página fantástica, tremenda, tienes un servicio, bueno, futurista, magnífico, pero parece que no quieres que yo lo contrate, ¿no? No me estás dando la facilidad. Así que, aunque sea poner el email abajo, pero si podéis que sea algo mucho más visible, ¿vale? Seguro que os funciona. Bueno, el SEO hay que cuidarlo. El SEO, supongo que muchos conoceréis lo que es, el posicionamiento en buscadores o la optimización del posicionamiento en buscadores de forma natural. De nuevo, aquí nos podríamos estar hablando muchísimas horas, pero simplemente cuatro cositas muy básicas. O sea, con el diseñador, con el programador, con la persona que os haga la web, bueno, pues tenéis que tener muy claro todo ese tema de palabras clave. Las URLs tienen que responder a lo que contáis en cada página para que Google lo indexe bien, los archivos, robot.txt, el mapa de navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que tenéis que cuidar. Si no tenéis conocimientos de ello, bueno, pues procurad que la persona que os programe la web sepa un poquito al menos en cuanto a SEO, y si no, siempre podéis contratar a alguien que os eche la mano, aunque sea para ese barrido inicial, ¿no?, de los metadatos, ¿vale? Bueno, el último punto es quizás uno de los más importantes, estrategia de contenidos. Hablaremos un poco más de ello adelante, pero básicamente tú tienes que atraer tráfico a tu web, y si tienes el mismo contenido todo el tiempo, pues no va a ser tan fácil atraer a la gente, ¿no? Tienes que hacer que la gente se interese por visitar tu web si ya la conoce. Tienes que hacer que, bueno, que encuentre algo allí interesante para que pueda volver una y otra vez y pueda, pues, probar lo que tú ofreces, aumentar un poquito tu imagen. Entonces, en este caso, lo más fácil es tener una sección de noticias, tener un blog, hacer una newsletter, ¿vale? Algo que aporte un valor añadido. Puede ser un video tutorial, puede ser una columna de opinión, lo que vosotros queráis. Pero si, por ejemplo, vendéis, no lo sé, habéis desarrollado un producto para el sector de jardinería, vamos a suponer. Bueno, pues podéis dar tutoriales de cómo se usa ese producto, pues no sé, para crear formas en los jardines, ¿no? Por ejemplo, a mí un ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo es No sé si conocéis una aplicación web que se llama VideoScribe. Esto es una especie de herramienta con la que tú puedes hacer vídeos en los que aparece una mano escribiendo, dibujando, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese es un servicio donde evidentemente tienes una curva de aprendizaje, tienes que meter tu tiempo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, los creadores del programa lo que hacen es colgar en su blog pues tutoriales sobre cómo hacer tal o cómo hacer cual, ¿no? Entonces ya vas atrayendo a la gente, vas generando tráfico web, vas generando imagen, los vas fidelizando, vas creando una comunidad, ¿no? Después, si tienes una serie de clientes también, les puedes mandar una por mail, una newsletter cada mes o cada dos meses, diciéndole cómo pueden aprovechar mejor lo que tú haces, dándoles ideas, planteándoles preguntas, poniéndoles al corriente de la evolución de tu producto, pues también, o sea, que vean que estáis en movimiento, ¿no? Esa estrategia de contenidos es muy, muy importante. Bueno, el tema de las redes sociales. Aquí, lo mismo. Esto está muy de moda. Todo el mundo es community manager, pero no todo el monte es orégano, ni es oro todo lo que reluce. Entonces, yo os aconsejo lo mismo que antes, para el diseño de vuestra web y de vuestra imagen corporativa. Lo podéis hacer vosotros mismos, lo podéis hacer in-house, alguno de las personas que compone la startup lo puede hacer, o podéis contratar a alguien, ¿vale? Bueno, yo supongo que todo el mundo más o menos sabe moverse un poquito en redes sociales. Si no tienes ni idea de lo que es Facebook ni de lo que es Twitter, tienes dos opciones. Una, buscar el portal que te ha traído desde el siglo XII y regresar a Camelot. Y dos, abrirte unas cuantas cuentas y juguetear un poquito, aunque sea, ¿vale? O sea, no tenéis por qué ser expertos de la noche a la mañana, pero aunque sea, bueno, pues trastear un poco, ¿no? Simplemente, creo que os abráis una cuenta de Twitter, busquéis gente que comparta contenidos del tema que a vosotros os interesa, en este caso, por ejemplo, las redes sociales, y leáis un poquito cada día, elijáis dos o tres artículos y los vayáis leyendo, vais a ir acumulando ahí ciertos conocimientos a lo largo del tiempo y vais a ir actualizándoos. Aunque sea solo con eso, eso que dicen de comer una manzana al día o hacer 20 minutos de ejercicio, pues es el equivalente, solo que es más fácil porque te llega directamente a tu teléfono móvil o a tu web, ¿vale? A la hora de contratar, lo mismo, buscar a alguien que sepa un poquito hacer las cosas. Tenéis que mirar sus perfiles en redes sociales, obviamente, para ver cómo se conduce. Yo que vosotros, por ejemplo, no me dejaría engañar por una métrica que es muy habitual y que a mí personalmente no me convence del todo, que es el tener 20.000 seguidores, 10.000 seguidores, 30.000, 40.000. A ver, vale más la calidad que la cantidad. Vosotros buscáis prescriptores, vosotros buscáis gente de vuestro entorno, de vuestros sectores. Gente que no solo comparta links mecánicamente, ¿no?, sino que sepa manejar un poquito la comunicación, ¿no?, el flujo, la interactividad, porque al final lo que esta persona va a hacer es dar una imagen, ofrecer un vistazo al corazón de tu startup, de tu empresa, ¿no? Necesitas que sepa, bueno, manejar, esto parece una tontería, pero os sorprenderéis de la cantidad de community managers que no saben hacerlo. Que sepa escribir mínimamente las reglas de ortografía. O sea, aunque controles perfectamente lo que es la G y la J, pero quizás los signos de admiración, dónde poner una coma. No hace falta que seáis un Nobel de literatura, pero sí que tengáis al menos una cierta, ¿vale?, una cierta soltura. Lo mismo si tenéis un empleado o lo contratáis, que sea una persona que tenga un poquito de arte en este sentido, ¿no? No solo qué dice, sino cómo lo dice, ¿vale? Bueno, a la hora de entrar en redes hay que planear una estrategia. El primer punto es elegir dónde vais a estar. Hay muchísimas redes, cada día das una patada a una piedra y salen 15 redes nuevas. Entonces, tampoco os comáis la cabeza. Si en un principio no sabéis muy bien dónde meteros, no conviene estar en todos lados porque al final estás gastando tiempo, estás gastando recursos y estás gastando dinero. Si no lo tienes, mal. Y si lo tienes, también. Entonces yo en un principio apostaría por el combo ganador, que es Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, ¿vale? En Facebook podéis dar un vistazo con contenido muy gráfico, con contenido muy personal de lo que hacéis en la empresa. Podéis atraer fácilmente a vuestro entorno. Por cierto, que no se os olvide poner en la página web los enlaces a vuestras redes sociales bien visibles, ¿eh? y mover el, por supuesto, el contenido, el de la estrategia de contenidos a través de las redes, que es lo que os va a traer visitas. Pero bueno, Facebook, por ejemplo, puede ser un buen canal para hacerlo, ¿no? Para compartir material que sea de utilidad, etcétera, etcétera. En Twitter lo que podéis hacer es networking, ¿vale? En Twitter lo que funciona es especializarse en dos o tres temas y a partir de ahí compartir contenido y, bueno, pues contactar con otras personas que estén hablando de lo que a ti te interesa y lo que tú estás hablando. Tampoco al 100%, pero sí por lo menos en un porcentaje interesante, ¿no? Para que tengáis, bueno, pues posibilidad de intercambiar conocimientos, de interactuar, de decir, mira, pues igual a mí me interesa hacer algo contigo, igual mi servicio te interesa o lo que tú ofreces puede ser interesante, o tú trabajas en tal asociación y tal y yo creo que os podría interesar, ¿no? No os promocionéis tampoco excesivamente, o sea, se trata de compartir know-how, de compartir cómo se hacen las cosas, ¿vale? Entonces, Twitter es muy interesante para esto. En YouTube podéis incluir, bueno, los vídeos que vais generando, si hacéis videotutoriales, si tenéis un vídeo de vuestra empresa y tal. YouTube al final es el tercer sitio con más tráfico web del mundo y es el segundo buscador detrás de Google, o sea que no lo desdeñéis, todo lo contrario. Y en LinkedIn lo que vais a hacer es trabajar vuestra marca personal como profesionales, ¿eh? Vais a abrir también una página de empresa, ¿eh? Sobre todo de cara al posicionamiento web y a ver un poquito lo que hacéis, y también os va a servir para husmear en el perfil de la competencia, ¿no? Para saber qué es lo que hacen. Bueno, quién lo compone, quién se mueve hacia dónde, etcétera, ¿no? Siempre tener una referencia. Puede venir bien actualizar Google Plus. Hay gente a la que le encanta. Es una comunidad virtual, sobre todo para, bueno, pues gente que está muy metida en esto de las redes. A efectos de posicionamiento web es fantástica. Cada vez Google le va poniendo más cosas y yo supongo que es cuestión de tiempo que vaya despuntando más y más. Yo personalmente peco de usarla menos de lo que debería, pero de vez en cuando, pues, sí la actualizas y la verdad es que el contenido está mucho más cribado, ¿no? Es mucho más fácil encontrar contenidos interesantes en Google Plus que en Facebook, por ejemplo, ¿vale? Bueno, tenéis que interactuar. A ver, no es solo hablar. Lo que tenéis también que hacer es preguntar, es compartir, es responder. Al final esto de las redes sociales se llama social por algo, porque al final estás contactando a través de una herramienta virtual con otras personas, con otros expertos que te van a ayudar a, bueno, pues a forjar un poco tu camino. Y siempre vas haciendo amiguetes. Tampoco da muy buena impresión una cuenta donde ves que no hay ningún mensaje dirigido hacia otra cuenta. O sea, no tenéis solo que programar mecánicamente, decir, bueno, esta semana programo con una herramienta. No tenéis solo que programar mecánicamente tipo Hootsuite o lo que sea, pues 10, 15, 20, 30 tweets, lo que sea, sino que tenéis que trabajar un poquito eso, ¿no? Sobre todo si sois varias personas, pues lo ideal es que pues interconectéis un poquito las cuentas, ¿no? Pues eso, que no haya solo un community manager en la empresa al que le caiga todo el marrón, o sea, que los otros compañeros pues apoyen también, ¿no? Pues redactando contenidos para el blog, simplemente retuiteando, subiendo ellos cualquier tweet, cualquier historia, o sea, al final esto es un trabajo de equipo. Otro tema muy importante es el de la analítica. Cada vez está cobrando más importancia con herramientas, bueno, como desde Google Analytics hasta, bueno, Hootsuite, Twitalizer, Twitonomy. Tenéis muchísimas herramientas. Cada día nacen nuevas herramientas con las que podéis medir. De nuevo, esto es un bosque y hay que encontrar un camino para no perderse. Yo no me complicaría la vida al principio, ¿no? Aparte de tener esas métricas de sí, es cierto, tener seguidores, tener audiencia es importante, pero sobre todo es buscar un poquito quién es interesante, con quién es interesante estar conectado, ¿no? O sea, buscar esos prescriptores, esas personas que pueden recomendar lo que hacéis, en las que podéis crear una impresión positiva y que os interesa que os conozcan. Yo creo que los primeros 6 meses lo que tendréis que centraros es en la visibilidad, y la notoriedad. Es decir, tenéis que medir estadísticas como, por ejemplo, la audiencia, es decir, el número de fans que tenéis en vuestro Facebook, el número de seguidores que tenéis en Twitter. Tenéis que medir el alcance, hasta dónde llegan vuestros tweets, con retuiteos, con menciones, etcétera, etcétera. Tenéis que medir el impacto que tenéis con esas menciones, con esos retuiteos. O sea, sobre todo un poquito es los primeros 6 meses sacar la cabeza. Bueno, el ritmo ya es a gusto del consumidor. Yo creo que es esto de las redes sociales es una cosa que hay que ir construyendo poquito a poquito, igual que en una carretera tú no pasas de 0 a 100, aquí lo mismo. Hay gente que va más rápido, gente que va más lento, es encontrar vuestro propio ritmo, ¿vale? Bueno, y sobre todo no agobiéis, me refiero. Hay gente que comparte todos los días 500 fotografías graciosas que ha encontrado, súper divertidas, de la serie de moda, mira qué bien. Pues al final resulta que no son tan graciosas y que lo acabas borrando, ¿vale? Así que tened un poquito de cuidado con eso. Vamos al último punto, los medios de comunicación, que es lo que habitualmente es más difícil y lo que mucha gente dice, desisto, yo no me meto por este camino porque no sé cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, nosotros somos una agencia de comunicación, es lo que hacemos principalmente, el promocionar o posicionar a las empresas en los medios. Entonces, bueno, sabemos un poquito de qué va esto. Como nos ganamos la vida con ello, evidentemente, tampoco os voy a desvelar el 100% de los secretos, pero algún truco sí os voy a comentar. Bueno, en primer lugar es, ¿qué es la comunicación? Porque hay mucha gente que cuando te dice, bueno, ¿tú qué haces? Le dices, comunicación. Ah, publicidad. No, no. Publicidad es pasar por caja, pagar una pasta y que te pongan un anuncio que en el periódico de mañana se va a ver olvidado. Y que además no dice gran cosa de ti. No. Comunicación es protagonizar una noticia, hacer que te hagan una entrevista o interesar al periodista para que te haga una entrevista, que ponga tu evento en la agenda del medio, que te inviten a la radio a dar una charla. Es algo que te aporta mucha más credibilidad, ¿eh? No os voy a aburrir con estadísticas, pero resulta obvio que si tú lees una noticia en el periódico, es una noticia bien hecha, bien redactada, bien fundamentada, tiene muchísima más credibilidad que si pones un anuncio, y es infinitamente más barata. Aunque sea una agencia de publicidad cara, y sobre todo eso puede depender según el territorio donde hagas la acción de comunicación, perdón, una agencia de comunicación, es muchísimo más barato que poner un anuncio, porque ya, pues por poner, yo que sé, un faldón, un tercio de la página, pues te pueden soplar fácilmente 8.000 euros. Si quieres un, perdón, 8.000 euros, 800 euros. Si quieres un espacio en portada, aunque sea muy chiquitito, bueno, prepárate para pasar otra vez por el banco, ya sabéis cómo están ahora los bancos, que no te dan ni los buenos días. Así que apostad por la comunicación. La mejor opción, voy a barrer para casa, una agencia de comunicación o un profesional de la comunicación. Si no podéis permitiroslo, bueno, pues os voy a dar unas cuantas pautas para que podáis hacerlo vosotros mismos, ¿no? Bueno, en primer lugar tenéis que hacer un mapa de medios. ¿Qué es esto, un mapa de medios? Es saber a quién te estás dirigiendo, ¿vale? ¿Dónde está tu público? ¿Qué es lo que lee tu público? ¿Te interesa aparecer en medios impresos, audiovisuales, en radio?
Ahora se me escucha, sí, perdón por la interrupción. ¿Te interesa aparecer en un diario? ¿Te interesa aparecer en una revista? ¿Te interesa aparecer en un medio de ámbito local, de ámbito regional, de ámbito nacional, incluso internacional? ¿En un medio generalista? ¿En un medio especializado? ¿Vale? Tenéis que saber a quién os dirigís y con base a eso pensar un poquito dónde van a estar ellos, en qué medios van a estar ellos, e intentar posicionaros en esos medios. Entonces tenéis que elegir unos cuantos, ¿no? Bueno, detrás de los medios siempre hay periodistas. La verdad es que es bastante útil conocer al periodista, por ejemplo, si quieres salir, yo que sé, en El Correo, en El Deia, en Radio Tal, Radio Cual, siempre es interesante saber quién es la persona que se encarga, pues, de tecnología, o de salud, o de lo que sea, o de la información de una determinada zona, ¿no? Esto no es tan complicado como pueda parecer. Bueno, una cosa es que lo conozcas, que tengas una relación con él, que es bastante más difícil, pero que es algo que se construye. Tampoco le tienes que vender nada, o sea, simplemente dices, mira, soy fulanito, esto es lo que hago, se lo muestras bien y espero que te interese, ¿no? Pero ya, si él te pone cara, si identifica a la empresa, ya tienes un porciento más alto de aparecer, ya tienes un mayor porcentaje de éxito, ¿no? Bueno, ¿cómo podéis encontrar el contacto? Habitualmente ya en los medios impresos ellos mismos te ponen su correo, o en la propia web, o suelen llevar un blog, o los podéis buscar en redes sociales. Ahora, tampoco los agobiéis, ¿no? O sea, interactuad un poquito con ellos, responded, retuitead lo que ellos mueven, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente un día les puedo decir, oye, pues tengo este tema, me gustaría contactar contigo, ¿dónde te puedo enviar un correo, por ejemplo, ¿no? O llamar directamente por teléfono, que no pasa nada, o sea, como mucho te van a decir que no, y ya está, no pierdes nada, ¿vale? Bueno, los periodistas estrella, estos gigantescos, Buenafuentes y demás, que tienen chorrocientos mil seguidores, pues es un poco como apuntar a la luna. Hombre, si tenéis la suerte de que se fijen en vosotros, pues enhorabuena, pero no suele ser lo habitual, ¿vale? Os lo digo para que tampoco lancéis tweet tras tweet tras tweet, o luego le mandéis un mensaje, oye, es que no me haces caso. Claro, reciben los tíos 500.000 tweets cada día, ¿no? Bueno, ponédselo fácil a los periodistas. Aparte de que estamos muy mal pagados en general, que somos uno de los peores oficios según las tablas y análisis internacionales, creo que estamos en el puesto 190 de 200, una cosa así, aproximadamente. El sector atraviesa una tremenda crisis en los últimos años y se han despedido las redacciones cada vez están más despobladas porque hay miles de periodistas que se han quedado en la calle. ¿Cuál es la consecuencia directa de esta para el mundo del periodismo? Bueno, pues que un jefe de redacción quizás no pueda permitirse enviar a una rueda de prensa o a un evento o dedicarle demasiado tiempo a vosotros, porque al final dice, bueno, tengo dos personas, tengo tres personas y tengo que cubrir todo esto y tengo que priorizar y tengo que elegir qué es lo más interesante, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que al final son profesionales que están muy muy presionados y que lo mejor es ponerle las cosas un poco fáciles. También también tened en cuenta que con todo este auge del multimedia y tal, muchas veces nos dicen, bueno, pues vete a tal sitio y además lo grabas en vídeo y además sacas audio, además sacas unas fotos, ¿no? Con lo cual a veces somos un poco hombre orquesta y eso también hace que vayas con otra mentalidad, ¿no? Con otro ritmo, ¿no? Entonces intentad ponérselo fácil, ¿no? Explicar las cosas bien, etcétera, etcétera. Bueno, la nota de prensa es el arma más directa, entre comillas. Es algo que va a explicar quiénes sois, qué es lo que hacéis. Supongo que más o menos estáis familiarizados con el concepto, que es enviarle un texto contándole un poquito vuestra noticia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el texto por las dos caras, con una fotografía mediocre, ha pasado la historia. Estamos ya en el 2013 y hace falta aportar un poquito más, ¿vale? Necesitas pues meter algo en multimedia. Si podéis meter un pequeño vídeo, si podéis meter unas fotografías, un enlace directamente hacia lo que hacéis, ¿no? Para que tengas un poquito más de impacto, ¿vale? Para no solo presentarle un texto plano por las dos caras, para que él pueda pinchar, pueda probar, pueda ver, para que tenga la facilidad de, si necesita un corte de vídeo o un corte de voz, lo tenga ahí directamente, ¿no? Si tiene, pues, por ejemplo, un portal donde, aparte de una edición impresa, tiene un portal también online donde puede volcar vuestro vídeo, muchísimo mejor, se lo facilitáis, ¿no? Entonces, tened en cuenta eso, que el multimedia es importante. A la hora de redactar, bueno, pues lo mismo, vigilad un poquito vuestro lenguaje, dadle un poquito de formato, jerarquizad la información, pero sobre todo, pensad qué es lo que vais a vender, pensad por qué sois la noticia, cuál es el titular, y justificadlo, ¿vale? No vale decir, somos algo revolucionario. ¿Somos algo revolucionario por qué? ¿Porque hacemos algo que hasta ahora no era posible, o porque hemos añadido una innovación, lo que queráis? Pero dadle datos, dadle estadísticas, dadle números, dadle contexto, incluid algunas declaraciones, incluid un contacto, un teléfono, un correo después, para que si le interesa el tema, os pueda llamar. Por supuesto, al final, cuando mandas la nota de prensa a los medios que sean, siempre conviene llamar por teléfono para decir, oye, ¿habéis recibido esto? No conviene ser pesado. Al final ellos son los periodistas, ellos son los que deciden si se publica, si no se publica, y vosotros ahí, bueno, pues os lo tenéis que comer, ¿no? Podéis ser persuasivos, pero intentad no ser excesivamente pesados. Y básicamente, Este es el tema de la que os quería exponer, el cómo colocar tu startup en la boca de todo el mundo. Si queréis conocer un poquito más, de vez en cuando nosotros vamos incluyendo también temas en nuestra página web, en nuestro blog. Somos Mercurio Media, nos podéis encontrar en mercuriomedia.es, Twitter Mercurio Media, Juan Rapeña, que soy yo, Juan Rapeña en Twitter, y en nuestro Facebook. Y nada, muchas gracias por estar aquí, y queda a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Vale, bueno, pues muchas gracias y que disfrutéis de la Euskal Encounter.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.